noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Acompañado y muy bien acompañado por mi gran amigo Hugo Páez, con quienes muchas veces no estoy nada de acuerdo. Y es mi amigo, para que conste.
Bueno.
No, ¿y sabes por qué lo señalo? Porque en este país la gente se pelea porque piensa diferente y hay familias hasta que se dejan de hablar.
Así es.
Ridículo.
Así es.
Ridículo, ¿no? Guillermo Vázquez Handa.
Muy buenas tardes.
Que la gente que te critica porque siempre piensa igual que yo, digo, yo me rindo.
No ganas en ninguna.
A ver, yo quería hablar un poco sobre los gastos del gobierno federal hasta mayo pasado, porque es el documento que expide cada fin de mes la Secretaría de Hacienda es muy importante para ver cómo va el gasto público y cómo se está usando el dinero de todos nosotros. Por ejemplo, en base en ese documento, el financiero dijo, crecen ingresos tributarios 8.9% a mayo, la mejor alza en 9 años. Y es cierto. El economista sobre esto puso, gobierno aprieta el gasto público, bajó 5.3% anual en enero-mayo. Busca alcanzar la meta en consolidación fiscal. La mayor reducción se dio en el gasto programable, que cayó casi 10%. Y después, el Reforma, pues, que es el periódico oficial del anti-4T, ¿no? Si no mal veo las cosas, tiene inversión pública peor caída en 30 años. Yo quise analizar este documento y no muy brevemente lo analicé, vi los números, y llegué a la conclusión de que la presidenta no va a lograr su meta de reducción del déficit fiscal del 5.9 al 3.9. Como va el asunto, lo va a lograr para que el déficit quede entre el 2.1 y el 2.6, lo cual para mí es una excelente noticia. ¿Por qué? Porque se va a alejar el espectro de que las calificadoras vean a México como incapaz de pagar sus deudas, se va a alejar el espectro de que en un momento el pago de la deuda y los intereses de la deuda sea tan grande que no alcance para otra cosa. O sea, si es un esfuerzo titánico bajar el déficit público, y lo estamos pagando todos. ¿Por qué? Efectivamente, menos inversión pública, menos infraestructura, menos salud, menos todo. Gracias al aldeano que despilfarró nuestros recursos para asegurar que iba a ganar una elección que ya estaba cantada que se iba a ganar. La verdad, eso demuestra, ya no voy a decir que demuestre. De eso quería hablar, pero ojalá, mira, con que quedemos en el 3.9% está muy bien, pero si se logra bajar al 2.6% en un momento en que la economía no está creciendo, es casi muy bueno. Porque nos va a dar permiso y tiempo de tal vez invertir más el año entrante y tratar ahora sí de promover algo de crecimiento.
Y el equilibrio que da bajar el déficit con el aumento de la tributación vía aduanas.
Sí.
Es un buen equilibrio.
No, está bien. La verdad es buena noticia. A ver, nuestros... Dijo, no, nuestros parientes, no, ya no son nuestros parientes, vecinos. Nuestros vecinos del norte.
Vecinos.
El Congreso ya de Estados Unidos aprobó, ya hoy, la gran hermosa, el gran hermoso paquete del Trompetas. Y mucha gente dirá, ¿y por qué lo van a hablar? Porque nos afecta tremendamente. A ver, ahí les va. Van a dedicarle 46,500 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo. ¿Ok? No lo va a pagar México, como prometió este cuate, ¿no? A la Agencia de Migración y Control de Aduanas le van a dar 45,000 millones de dólares para ampliar las instalaciones de detención de ilegales. le van a dar 30 mil millones de dólares para contratar y capacitar a 10 mil agentes adicionales de esta agencia que se llama ICE, de aquí al 2029. El impuesto a las remesas va a quedar, lo que yo tengo aquí, en el 1%, porque ya no lo cambiaron. O sea, el Senado se lo mandó a los representantes y con tal de darle su regalito a Trump de que esté aprobado esto el 4 de julio, no le cambiaron ni una coma. Ni una coma. Entonces va a quedar en el 1%. La presidenta ya dijo que va a tratar de ver cómo puede subsidiar a los paisanos que están allá afuera. Sí. Okay. El proyecto permite deducir hasta 10 mil dólares en intereses de préstamos automotrices para coches fabricados en Estados Unidos. Entonces, si compras un coche hecho en Canadá, en México, en China, en Alemania, no vas a poder deducir los 10 mil dólares en intereses. Se acaban los créditos fiscales para autos eléctricos. Esto en parte ha hecho que Mr. Musk hiciera el berrinche, ¿no? Paralelo a esto, la empresa BID anuncia que posterga sus planes de construcción de su planta en México. Claro. Por este asunto, ¿no? Entonces, es un diablal de dinero que le están invirtiendo para irse contra los migrantes. Un diablal de dinero. Estamos hablando de miles de millones de dólares, bueno, decenas de miles de millones de dólares, para construir el muro, para construir instalaciones donde encerrar a la gente. Ayer Trump inauguró un centro de detención en medio de un pantano. Sí. En medio de un pantano. Y la gente va a estar en tiendas de campaña.
Un Alcatraz.
No, olvídate de un Alcatraz. No, quiere reabrir Alcatraz.
Sí, bueno.
Quiere reabrir. Alcatraz, para la gente que no lo sabe, es una prisión que está en la Bahía de San Francisco. Y creo que nomás una persona se escapó en la historia, larga historia. Y no se escapó, pero la verdad es que nunca encontraron lo que quedó de él, porque está infestado de tiburones esa parte de la Bahía de San Francisco. Entonces, esto es muy mala noticia, porque México no está preparado para recibir a cientos de miles de paisanos que sean traídos para acá. No está preparado, no hay empleos. Viene la semana de 40 horas que vamos a estar hablando, que va a representar un gasto y un costo para muchas empresas. Entonces, no estoy nada contento por esto. No sé, tal vez tú sí, yo no.
No, porque tendría que estarlo, en todo caso.
No sé, porque viste cara como... Sí,
no,
claro.
En todo caso, a ver, lo que sí hay que entender es que independientemente de lo que tiene que ver con este presupuesto en la política interna antimigrante y la narrativa que tiene que ver con eso, hay un fomento claro y señalado, lo que comentabas de la posibilidad de deducir créditos de automóviles, para hacer una economía proteccionista que eventualmente lo que hace es quitarnos competencia. Si BID anuncia que no hace una planta aquí es porque sabe que su mercado potencial en Estados Unidos va a desaparecer.
Sí, porque estaban jugando sobre el crédito a coches eléctricos.
Es una política proteccionista, por decirlo de la manera más decente. A ver,
para resumir, 45 mil millones de dólares para detención de migrantes. Agarrarlos y encerrarlos. 46 mil 500 millones de dólares para acabar de construir el muro. Claro, todos los cuates de Trump van a estar en este negocio, ¿no?
Por supuesto.
6 mil millones de dólares para filtrar a la gente que está entrando, queriendo entrar a Estados Unidos. Si no les caes bien, no vas a entrar. 10 mil millones de dólares se los van a dar a los estados para que también colaboren a buscar y detener migrantes ilegales. Y a la Secretaría de Seguridad Interior, la que preside esta Barbie cirugiada,
Christine Noem,
le van a dar otros 10 mil millones de dólares. Ve la cantidad, 45 más 46, tú eres bueno, pero tú estudiaste arquitectura, tú suma. 45 más 46 más 26.
191 más 26.
En lo que sacas cuentas. Parece un presupuesto.
127.
127 mil millones de dólares. Multiplíquenlo por 20 para que sepan cuántos.
Parece un presupuesto de un país que estuviera en guerra.
Bueno, lo que le están dando a la defensa.
Por el destino.
No, lo que están dando a la defensa es como si estuviera Estados Unidos en guerra. Porque esto, lo único que estoy viendo en este presupuesto es darle más dinero a lo que es el famoso complejo industrial militar. ¿Por qué quiere Trump que todos los países de la OTAN suban del 3% al 5%
de
sus gastos militares? Sí. Porque el principal proveedor de armamentos, de aviones, de tanques, de cohetes, es Estados Unidos. Sí. Y hasta los europeos que hacen sus armas, un tanque alemán necesita tantos componentes estadounidenses que si no los tienen no camina. Sí. Ahí está la jugada, ¿no?
Mira, este mes, este último mes, las deportaciones bajaron, las capturas y deportaciones bajaron como en el nivel del 66. Estamos hablando de que menos de 7,000. Es un porcentaje. Hay un terror en Estados Unidos. Yo acabo de llegar a Estados Unidos. Hay un terror brutal. Tú ves, antes veías a la población.
No, está todo el mundo encerrado. O muchos todo mundo encerrado y no sabemos. Mundo, sí. Gracias, Donald Trump. Saludos a tu mamá. Y a tu abuela ya. Y a tu abuela.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. E. Ruiz Gili.
Vamos aquí de regreso, 16 después de la hora. Se está diciendo ahí que Ovidio Guzmán ya llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos. Bien. Y muchos medios dicen que ya no lo van a procesar por narcotráfico, etcétera, etcétera. El caso al que él se negó, la autoridad que aceptó no procesarlo es la Fiscalía de Nueva York y ahora va a ser procesado por una fiscalía en la ciudad de Chicago.
Sí.
Bien. Pero no sabemos realmente cuál acuerdo hizo, porque hasta el día 9 se va a publicar el acuerdo. Entonces, todo lo que se ha publicado es pura conjetura. Es pura conjetura. Y ya publicándose podremos saber y discutir y analizar a qué acuerdo llegó. Porque hay periódicos que dicen, va a salir de la cárcel en 5 años. No, 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 no sabemos. Pero ya sabes, es, hay que publicar.
Ah, no, claro.
Entonces, cada vez que hay un acuerdo de eso, se hace público. Y el día 9 se va a hacer público el caso de Ovidio Guzmán. Me imagino que más adelante será el de Joaquín Guzmán, al que secuestró al Mayo, porque también por algo se llevó al Mayo, ¿no? Un acuerdo también. Ya cuando tengamos la información lo vamos a decir. Todo lo demás es especulación. Háganle caso a quien quieran, ¿no? La verdad. Pero en serio, ¿qué ves que dices? ¿Cómo hay periódicos chafas en México, no? Ya saben, el Chaforma.
No, hay mucha especulación.
No, el Chaforma, sí, qué sí, bruto. Sí, sí, no.
Ya se hablaba de 3 delitos específicos que le habían quitado.
No sabemos, ¿no? O sea, no sabemos nada. Pero en fin. Todo esto va a aparecer en una página que se llama www.justice.gov, que es la página del Departamento de Justicia, en otra que es www.pacer.gov, con C, que es donde se publican todos estos acuerdos. Entonces vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar. 9 de julio. Bien, la reforma electoral sigue siendo un tema polémico, ya está aprobado virtualmente, entonces ya que viene la semana de 40 horas... Bien, la semana de 40 horas, y que vienen los plurinominales, porque tú quieres hablar de las dos reformas, ¿no?
Sí.
La laboral y la política, ¿no?
Así es, así es.
A ver, ¿con cuál quieres empezar?
La electoral y la laboral.
¿Con cuál quieres empezar?
Mira, vamos a empezar con la reforma laboral. En algunos datos que son, que de alguna manera te dan la indicación o la guía de cómo podría impactar. Se habla, por ejemplo, ahorita el bloque parlamentario en la Cámara de Diputados dice que estas dos reformas van a ser prioritarias a partir de septiembre, ¿no? También se habló, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de que la reforma laboral iba a entrar de forma gradual, pero que bajo su administración iba ¿cuál es la promesa? De bajar de 48 a 40 horas la semana trabajada. ¿Cuál es el impacto? Bueno, pues, según algunos datos, por ejemplo, en la iniciativa privada, que la mayoría de los trabajadores reglamentarios que están inscritos en el Seguro Social trabajan en, digamos que aproximadamente un 70% de las 48 horas, estamos hablando de 22 millones, el impacto
Yo tengo otro dato.
45%.
Que la gente del Seguro Social es el 45%.
45%. Ahora, en la burocracia, que son la burocracia federal y la burocracia de los estados, uh-huh, que son parte del mismo presupuesto, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de 5 millones. Ahí no tenemos un dato preciso, ¿no?
¿Por qué no publica estas cosas el gobierno, tío? ¿Qué le cuesta?
Además, yo creo que esto, de acuerdo a todos los contratos, a todo lo que está, porque todo esto, Eduardo, está registrado en la Secretaría del Trabajo, está registrado en Hacienda, pues nada más habría que consultar una base de datos.
Por los sueldos.
Exactamente. Por y los decir sueldos. Quién trabaja 48, uh-huh, quién trabaja 40. Pero ¿qué puede ser lo impactante aquí? Estamos hablando de que en el peor de los casos, del 20%, que es el bajar de 48 a 40 horas, el 20%, uh-huh, estamos hablando de que en el mejor de los casos, que sería la mitad, por así decirlo, una tercera parte, de alrededor para el gobierno serán de 300 mil millones. 300 mil millones de pesos el tratar de contratar gente para cubrir esto. Sí. No se quiere. Aquí también puede haber otra estrategia.
Porque las horas extras salen carísimas.
Si te vas a horas extras, es peor. Pero también puede ser una estrategia del gobierno buena el hecho de que se haga una reestructuración de la gente, ¿sí? Para no nada más irse sobre una contratación de la gente que ya no está trabajando esas 48 horas, sino más bien reducir. Que creo que esto es lo más sano y siempre se debe estar haciendo, no nada más en la iniciativa privada, sino en el gobierno.
O sea, correr personal.
Se
ha venido haciendo.
Siempre.
Pero también tienes que pagar su indemnización.
Es un problema.
Pero te sale, no, pero es te un sale problema. Más barato a la larga.
Yo no sé si sale más barato o no. Yo creo que, mira, no Ajá. sabemos que salga más
sí,
barato.
Sí,
¿no?
sí.
Porque ya sería cosa. El gobierno nos da ni estudios actuariales para estas cosas.
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
Por eso necesita tú un estudio actuarial.
Exactamente.
Pero aquí yo creo que el quid del asunto es de dónde va a salir el dinero.
Por supuesto.
Ahí está todo. Claro. ¿No? Está muy bien. La presidenta trae su plan, el Congreso lo apoya y todo está muy bien. Yo estoy totalmente a favor de la semana de las 40 horas.
Sí.
Creo que es inhumano.
Justicia social.
Inhumano, más sí. de. Digo. Y si de estas 40 a 48 horas, además la gente, ¿cuántas horas se le fue en el transporte?
Sí.
Sí. Lo platicamos el otro día, es infernal. Pero esto se tiene que hacer de una manera tan gradual, como lo quiere la presidenta, uh-huh, porque si es de un sopetón, por capricho de una bola de idiotas en el Congreso, pues lo que quieren es quebrar al país y quebrar al gobierno.
Exactamente.
De la presidenta.
Exactamente.
Porque estos muchos siguen siendo leales al aldeano como perritos falderos.
Eso puede ser una estrategia interna de guerra interna, ¿no? O sea, de Morena. Entonces, vaya. Y la otra parte, la reforma, que más serían leyes secundarias del electoral, uh-huh, que estamos hablando también aquí, es la reducción de plurinominales, sí, el cambio también muy fuerte en la forma de diseñar las plurinominales, uh-huh, pero creo que lo más importante que también podría impactar a la parte democrática o a la vida de los partidos, sobre todo los pequeños, es la reducción del presupuesto al Instituto Nacional Electoral, porque eso obviamente reduciría también todas las cuotas que se le dan a los partidos.
Pero ¿no? todavía no sabemos cómo. A ver, el plan original de la reforma política. Sí. Era que se acaben los diputados.
Los pluris.
No, que se acaben los de mayoría. Es la idea, que todos sean
sí,
pluris.
De lista.
De lista. A ver.
Originalmente.
Y que sí. de 500 nos vayamos a 300.
Yo me puse a ver esto
y traté de hacer un comparativo de países que tienen sistemas plurinominales. Son como 90. Uh-huh. De 190 y tantos okay. países. México tiene un sistema mixto, plurinominal mixto, no tiene los de mayoría, 300 y 200 pluris. Uh-huh. Muchos países tienen este sistema, pero también otros países tienen el sistema de que quien gana más votos ganó y se acabó.
Así es, o una cámara.
O una cámara.
Uh-huh. Así es.
No, pero aquí en México nosotros le copiamos el Senado a los gringos, porque la idea de los gringos es que el Senado representaba a los estados.
A los estados.
Por eso eran dos senadores por estado, uh-huh, y los representantes representan a los ciudadanos. Uh-huh. Aquí en México, la verdad es que el Senado no tiene razón de existir. No tiene razón de existir, porque en México no existen los estados libres y soberanos como cuando se generó en Estados Unidos, ¿no? Una vil copia, una calca burda. Deberían decir, hoy vamos a suprimir el Senado también, ¿no? Estaría mal.
Una sola cámara.
¿Viste? Sí, y el edificio este
es la élite, ¿no? La élite de las becas.
Este esperpento que está en Paseo de la Reforma, lo convierte en un museo.
¿En un hotel?
¿Un hospital?
No, ¿sabes qué? No tiene baños. No,
sí, cada oficina tiene baño.
No todas.
Sí.
No todas.
Me refiero a las de los senadores.
No, pero no todas. No todos los senadores son de primera. Por favor.
Ahora, también aquí hay igual.
Hay de segunda, tercera y quinta.
Igual que en la parte de la reforma laboral, por supuesto que hay partidos del mismo bloque que no están de acuerdo.
¿No? Yo tengo sentimientos encontrados en esto. Me gusta mucho el asunto de representación proporcional. Uh-huh. Pero como se está planteando, sería un sistema muy proporcional que se sesgaría totalmente al partido mayoritario.
Claro. Uh-huh.
Que hoy es mayoritario al tipo PRI.
Así es.
Sí.
No me gusta el de mayoría relativa porque a veces tienes un diputado, un senador que ganó con el 30% de los votos, ¿no? Bueno, en México tuvimos un presidente que ganó con qué, con 40 y tantos, digo, en 2006, ¿no?
Sí, sí. O hay alguien que se fue del país 6 años y está en primer lugar de la lista pluri, ¿no? En segundo lugar.
Sí, claro.
No, ni siquiera. Sí.
Bueno, dicen que huyó del país 6 años, ¿no? Y hoy es el coordinador de los del PAN, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Ese. En fin, yo creo que yo todavía no sé cómo viene.
Teóricamente.
En esto
teóricamente,
va apenas a debate en gran parte.
Pero teóricamente, porque ya ha trascendido, es que se eligen los de mayoría y los plurinominales, que se reducirían, serían los mejores segundos lugares.
Sí, pero si los segundos lugares también son de Morena, ¿qué?
No, tiene que haber una proporción.
Okay. Eso podría ser.
Sí.
Vamos a ver cómo viene la propuesta, ¿no? Pero si es un cambio radical al sistema político mexicano.
Sí.
¿Y por qué no le bajan a 200 de mayoría y 100 pluris?
No tengo el dato, pero lo que sí es que sí va a haber una división de electos y pluris.
¿Y por qué no eliminan al Senado?
No, bueno.
¿De qué sirve el Senado?
No. Bueno, el
mensaje.
También va a ser el Senado, ¿eh?
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. Hay un faltante mundial de medicinas.
Sí.
Tengo aquí unos datos. No voy a hablar de México, tú lo vas a manejar, Guillermo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en abril de este año, faltaban 270 medicamentos. En septiembre de 2024 eran 277. O sea que en más de un año y medio, apenas pudieron conseguir otros 7. ¿Sí? Y lo hablo con mi hermana, la doctora, me dice, no hay esto. O están carísimas. O sea, un medicamento que aquí en México te puede costar, no sé, 3 pesos, allá te cuesta 15. Porque hay una mafia entre las compañías de seguros, las empresas que dan servicios médicos y las farmacéuticas. Uh-huh. Porque Estados Unidos es un país que el capitalismo hace años desapareció. Es capitalismo mafioso de grupos económicos. Uh-huh. Es lo que es. ¿Qué medicamentos no hay en Estados Unidos? Por ejemplo, medicamentos para atender el síndrome de atención, déficit de atención.
PDA.
Drogas para quimioterapias, cáncer. Analgésicos, insulina. Entonces, hay disrupciones en las cadenas productivas. Después vienen desastres naturales, como el huracán Helene el año pasado, que exigió tantos medicamentos para las víctimas, que ya no había más.
Para los demás.
Sí. Entonces, en todo el mundo estamos viendo que hay problemas muy graves. Australia, Canadá, Sudamérica, México, faltan medicamentos para el sistema cardiovascular, para el sistema nervioso, contra infecciones. Es una carencia fuertísima. No hay inyectables genéricos. ¿Por qué? Porque muchas empresas no quieren hacerlas porque sus márgenes de producción y de utilidad se fueron al diablo. Y después tenemos en México otro problema, que México, además de que tiene que lidiar con todo esto lo que ocurre en México, tenemos un aldeano que inventó una empresa, bueno, la empresa ya existía. Pero la tan mal la manejó, ¿no? Birmex, que sigue siendo mal manejada, que es, ¿qué? Biológicos y Reactivos, algo así.
Biológicos y Reactivos de México,
que ya también existía desde hace...
Sí, por eso
corregí.
Pero digamos que el concepto fundamental del cambio fue este mal llamado megafarmacia, que ahora vamos a explicar que además tiene otras implicaciones logísticas muy profundas.
Bueno, entonces, el hecho es de que México importa muchos medicamentos. Ustedes compran un genérico, muchas veces van a ver que dice hecho en la India, etcétera, etcétera.
Sí.
Los que están hechos en México, el dato que yo tengo, es que tienen que importar hasta el 90% de su materia prima para hacer el medicamento en México. Y hoy, cuando se anunció un plan bastante ambicioso, ambicioso, para empezar a remediar este asunto, se dijo, dependemos mucho del extranjero.
Sí.
Dependemos demasiado. A ver, Guillermo, tú vienes muy pesimista.
No, digamos, más que...
¿No va a ser posible cumplir por ahora con el abasto de medicinas?
Sí, pero...
Es que esto no es noticia.
No, pero es que lo voy a llevar a un concepto que a lo mejor...
No, a ver,
no se habla mucho porque ante la preocupación correctamente que mencionas del abasto, dejamos de lado la logística de la distribución. Es decir, puedes tener la medicina, pero ¿cómo la repartes en todo el país? Este lunes pasado, Birmex, la megafarmacia, declaró desierta esa licitación. Se dividió en 11 regiones del país y digamos que de las 8 empresas que participaron, ninguna cumplió con los requisitos técnicos, al grado que ya ni siquiera se llegó a la evaluación económica. ¿Por qué digo esto? No era un tema de costos, de quién cobra más caro o más barato. No cumplían con los requisitos porque no hay una sola empresa en México que tenga la capacidad de generar esa distribución a nivel nacional. Porque estamos hablando de conceptos que van desde almacenaje, temperatura, tecnología para dar de alta y poder entender tu distribución y a quién le mandas qué. Operadores, me refiero choferes, con la capacidad para poderlo hacer, que fue uno de los casos de los por los cuales ninguna de estas empresas calificó. Los operadores o los choferes que estaban presentando no tenían la capacidad para hacerlo. ¿A qué nos lleva esto?
A ver, estas empresas, para que quede claro, ¿son empresas farmacéuticas o empresas distribuidoras?
Distribuidoras, de logística.
Pero ¿sabes qué? Se confundía mucho el tema porque Andrés Manuel López Obrador habló farmacéuticas. Por ejemplo, Autrey y ese tipo son farmacéuticas que distribuyen.
Tenían una parte, pero no con ese tamaño. Las que participaron en esta licitación, lo que estaban licitando era, tú me entregas la medicina y yo te la distribuyo en el IMSS, en Bienestar, ISSSTE, hospitales estatales.
Es que antes de que el aldeano saliera con una estupidez más, fue, los laboratorios van a distribuir. El laboratorio dijeron, nosotros no tenemos... No tenemos transporte, no tenemos el material, el equipo para transportar. Pues háganle como quieran. Así fue, ¿eh? Porque antes de la locura de este tipo, las farmacéuticas distribuyen a través de 2, 3, 4 grandes distribuidores
Claro.
que estaban llenos de tractocamiones, trailers, camionetas, motos. Ellos distribuían. Tú eras una farmacia. ¿Cómo funcionan las farmacias? Traen su lista. Cuando se les sacaba un medicamento en la tarde,
lo apuntaban,
oiga, tráigame esto, y el día siguiente ahí estaba.
Sí.
¿No? Entonces a este loco se le ocurrió esto. Entonces, Médica Pharma Arcar, Almacenaje y Distribución Avior y Grupo Farmacéutico Signum, con distribuidora Disur y Transportes ESDO. O sea, las tres primeras son farmacéuticas.
No, son...
Entonces, ¿por qué se llama Grupo Farmacéutico?
Bueno, a ver, digamos que en la lógica de sus nombres, están especializados en distribuir medicina.
Están especializados que no pudieron satisfacer un...
No pudieron.
A ver, ¿por qué? Porque les querían pagar muy poco, porque les exigían más camiones que los... No sé, no queda claro.
Digamos que estamos hablando de la parte técnica. No, ni siquiera se llegó a la evaluación económica porque no cumplieron con los conceptos.
Porque en los casos los operadores no eran aptos para conducir.
Sí, los choferes que presentaron. Esta es mi plantilla de choferes.
Pues que los agarren de la Guardia Nacional, que están igual. Pues
sí, pero digamos que esa es la evaluación que presentó la empresa de lo que te estoy ofreciendo. Y quien revisa el anexo técnico dice, no cumplen con las características que solicité. Te voy a poner un ejemplo de cómo es la vida real.
¿Cuáles son las características? Sé manejarte o mi licencia de conducción. ¿Qué más?
Bueno, te voy a poner un ejemplo que sucedía en la vida real. Salía un camión desde Huehuetoca, donde está la planta de Birmex, con medicina para el IMSS de Tamaulipas. Y el día que llegaban, el encargado de la bodega del IMSS de Tamaulipas decía, no te puedo recibir porque estoy remodelando mi bodega. O porque lo que me mandaste no es. Va para atrás el camión. ¿Por qué? Porque no había un sistema, un software o una inteligencia.
Ya lo tenemos, ya está la agencia de innovación.
Pero esta no es su área. Donde pudieran estarse haciendo los pedidos en línea, revisando inventarios, cuándo te lo mando, quién lo recibe. O sea, digamos que técnicamente, hablando hoy con las capacidades tecnológicas, esto debería ser un proceso continuo. No, no lo había.
A ver, además creo que la Auditoría Superior de la Federación a estas empresas ya las multó en el pasado por incumplimientos
de entregas. Que obviamente un incumplimiento de entrega te lleva a desabasto. Sabemos, porque no es ningún secreto, que en la emergencia, Birmex está valorando hacer un acuerdo con Cepomex, Servicio Postal Mexicano, que tiene una infraestructura mediana, sobre todo en lugares de muy mal acceso, donde para paliar en este momento, en lo que deciden si hay una nueva licitación o buscan un mecanismo, utilizar la infraestructura de Cepomex para mandar Cepomex, la medicina.
Tú mandas un paquete por Cepomex y no sabes cuándo va a llegar. No nos hagamos tontos. A ver, es tanto el fanatismo de la 4T que se niegan a contratar a Federal Express, a DHL, que ya están en México y operan dentro del país. Y si te dicen mañana.
Sin embargo, habría que decir.
Son muy careros.
No, habría que decir, en todo caso, porque eso lo desconocemos, que en una licitación pública, todas estas que mencionas se pudieron haber inscrito perfectamente y algo vieron. O algo no les hace sentido en su logística, en su infraestructura, que dijeron, este no es mi negocio, no le entro. Quiero pensar, no lo sé.
Yo
no
por eso hago la pregunta, ¿no? Porque no lo sé.
Es un sistema muy complejo, que en todo caso, a mí lo que se me ocurre, si estamos dividiendo el país en 11 regiones para distribuir, haz 11 licitaciones para distribuir por zonas. Porque entonces sí, a lo mejor sí puedes tener una empresa que pueda cubrir una zona específica. A pretender que se haga todo.
Cuando hablas de logística, es todo un arte y una ciencia.
Impresionante. Impresionante.
Muy complejo.
Complejísimo.
Entonces yo no sé qué tan buenas sean las que hemos mencionado.
Pues eran las grandes.
Pero sé que en este país hay grandes empresas de transporte y de autotransporte que transportan paquetería, transportan 20,000 cosas. Digo, hasta autobuses de pasajeros. Algunas tienen un sistema de paquetería envidiables.
No, bueno, por supuesto. Mira, yo creo que lo más grave en este caso es que se está jugando y con una incapacidad brutal con la salud de la gente. No se quiso regresar al esquema anterior que funcionaba aceptablemente, por así decirlo. Yo, en este sentido, mientras el gobierno hace la forma de funcionarlo, tenían que haber seguido con lo
mismo. ¿Quién dirige Birmex hoy?
Carlos Ulloa.
Supuestamente eres muy eficaz.
Tiene muy buena hoja de servicios.
Iba a arreglar esto, ¿no?
Bueno, pues ese es su reto. Y le va a tener que echar mucha imaginación.
¿Esta licitación ya le tocó a él?
Sí, ya. El lunes se declaró desierta.
Pero él es el que ya durante su administración se
elaboró el anexo técnico, ¿sí? Las características, pues, los requerimientos. A ver, lo quiero así. Pues, empresa.
1-0. Mensaje.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos de regreso. Oye, en tu estado como que no pasa nada. 30 muertos ayer, 20 amontonados. Bueno, 16 amontonados, 4 decapitados colgados de un puente ahí en Culiacán y otros 10 en otras acciones.
Entre ellos dos niños.
Pero ¿qué onda?
Fíjate, cómo llega a ser una tragedia normalizada.
No, pero ¿dónde está la mayor efectividad del Estado? La mayor fuerza del Estado. Porque ya desde cuándo están ahí metidos.
Se supone que en la Guardia Nacional el Ejército.
Pues están metidos, sí.
Hay 10,000 entre militares y policías.
Ahora alguien bien cínico diría, bueno, están matando entre ellos, al rato ya van a estar todos muertos, ya no va a haber muertos, ¿no?
Pero y además Rubén Rocha ahí, ¿no?
No se trata de eso, ¿no? Digo, se trata de acabar con las causas y acabar con estos antes que se maten, meterlos a la cárcel, ¿no?
Sí, pues.
En fin, así está el asunto. Y en Ciudad Juárez también un escandalazo, ¿no? Los 383 cadáveres en un crematorio llamado Plenitud.
Sí, hombre.
Donde en vez de cremarlos, pues ahí los guardaron. Y los dueños, pues han de haber hecho su lana, ¿no? A Plenitud. Ahí en Juárez está nuestro amigo Daniel Valles. ¿Cómo estás, Daniel?
Bueno, el gusto de saludarles, Eduardo, a todos ustedes y al auditorio. Y con este escandalazo, como dices, un escandalazo que no solamente está en nuestro país, ya la prensa de varios países, España, Estados Unidos, Sudamérica, han dado cuenta de esto porque no lo creen. Oye, 383 cadáveres almacenados en un crematorio que debió haber hecho el trabajo desde el año 2020, los están apilando.
Bueno, si no me equivoco, en Estados Unidos hace un par de años hubo también un caso de una funeraria que en vez de cremarlos se ponía a vender órganos. Hasta
así
que,
es.
Y fueron cientos de casos. ¿De quién es este crematorio Plenitud?
Pues mira, no se sabe exactamente. Hay dos detenidos,
tiene que haber
ya el presunto dueño y un trabajador, ¿verdad? Y los nombres, ya sabes, te dan el primer nombre, todavía no han dado los apellidos ni los nombres completos. Pero lo que sí es que el fiscal César Jáuregui se reunió con 90 familias porque esto es lo más triste y doloroso de todo. Nos ofende de una manera como si en México y en Juárez necesitáramos más desgracias como estas, ¿no? Porque les regresaron unas cenizas a la gente que quién sabe qué les dieron, oye. Y yo no he querido ni siquiera especular para decir que eran cenizas de esto, del otro, de aquello, por bueno, respeto a la
afortunadamente
familias.
La mayoría de la gente no se pone a hurgar en la ceniz para ver de qué son.
No.
Hay que dar también el beneficio a la duda, ¿no?
Sí,
el hecho es
hay que hacerlo, pero
olvídate la ceniz. El hecho es de entonces, que ahí no cremaron y quebraron, que cobraron una lana por la cremación y regresaron quién sabe qué en una bolsita.
Entonces ahora imagínate, la gente está tratando de identificar por los años en que esto sucedió desde el 2020 si su familiar en verdad fue cremado o está ahí almacenado. Entonces reviven la tragedia, Eduardo.
Sí, claro, es terrible.
Y luego les están pidiendo papeles que no tienen porque las funerarias pues no les dieron todos los papeles que requerían y nadie sabe lo que debes de pedir o lo que te tiene que entregar.
Pues la autoridad de Chihuahua tiene que hacer todo un banco de ADN, porque son cadáveres que ahí está y el ADN puede durar siglos, que obtenga el ADN y toda la gente que contrató los servicios pues va a tener que dar su ADN y se va a tener que cotejar para saber de quién es quién. No hay de otra.
Es una salida, lo que están diciendo los forenses es que es difícil con el ADN por los químicos que les inyectaron ya a los cadáveres.
No lo creo, ¿eh? Entonces, no lo creo. Lo que yo traté de informarme antes y por ahí no va, a menos que se están haciendo tarugos.
Yo creo que sí, porque okay. Aquí tienen que dar explicaciones. Mira, no nomás las
los químicos pueden afectar muchos tejidos, pero el pelo ahí está y el pelo tiene ADN. Por favor.
Sí. Sí,
quisiera de pelón, están entonces, las uñas.
A ver en qué termina esto, Eduardo, porque ya las familias están haciendo cola para saber y que les digan algo de su familiar. Entonces, muy triste y penoso lo que está pasando en esta noticia que nos enluta otra vez en Ciudad Juárez.
¿Y cuál es el meollo del asunto, entonces?
El meollo del asunto es que tiene uno que estar preparado para este tipo de casos y saber qué hacer. El meollo del asunto es que la autoridad ha fallado, tanto la COESPRIS, el gobierno del estado, las funerarias, hay un protocolo que no se cumplió.
No hay una autoridad de la Secretaría de Salud del estado que tiene que vigilar esto. ¿Dónde está el secretario de salud o los secretarios de salud o los responsables gubernamentales? Estás hablando desde el año 2000.
Sí.
¿Dónde están los funcionarios?
Salen a dar una declaración.
Uno se actualiza, viven en Estados Unidos, capaz que llevaban corta aquí, ¿no?
Exactamente. Entonces, aquí va a haber muchas responsabilidades que fincarle a mucha gente, funcionarios.
Bueno, tampoco exageres. Ya pareces político. Esto no quedará impune. Ajá.
Sí, claro. Esto no quedará impune, pues. Eso es lo malo que dicen, no va a volver a pasar y siempre pasa.
Qué terrible, la verdad. Qué terrible. Así Daniel, es. Ojalá que ya la semana que entra vengas y aquí te esperamos.
Te prometo que ahí estoy con Dios mediante. Nos vemos el jueves ahí.
A toda. Un abrazo, Daniel Valles.
Hasta desde luego. Ciudad Adiós, Juárez. Amigos.
Gracias. Y vámonos a Cuernavaca, porque ahora. Está emocionadísimo y tú vas a estar más emocionado, sí, Guillermo.
Ya vi.
Porque Grock 3 va a ser sustituido ya un día de estos por Grock 4. Grock 4 es la plataforma de inteligencia artificial del impresentable Elon Musk. Hay que decirle, ¿cuántos son impresentables? Las ventas en el trimestre ya que concluyó, creo que se le cayeron 12-13%. O sea, un desastre. Nadie quiere comprar. Tengo que confesarlo. Yo veo a alguien manejando un Tesla en México y digo, este cuate o esta cuata está apoyando a este fascista, a este nazi. La verdad, ¿no? Como que no. Digo, pero en fin, cada quien. Cuernavaca, Morelos, Guillermo Hernández Salgado. Estás muy emocionado por el Grock 4, tú también, ¿verdad?
Fíjate que sí, porque Grock en su lanzamiento en febrero de este año realmente no despertó muchas expectativas, precisamente por lo que tú dices, por su dueño. Sin embargo, cuando lo empezamos a usar, al menos para mí, y sé que para muchos en la mesa,
para Guillermo y para mí, no sé es. Si...
Yo sí uso Grock.
Sí, uso Grock, claro. También. Es que no te emocionas. Lo dice, ya viste, lo dice con una frialdad.
Sí. No, yo uso Grock, sí, normal, como
yo
si
me
nada.
Acuerdo que yo me burlé del nombre y dije, ahí será el nombre de uno de los 14 hijos de Musk.
Casi. Bueno, salió y realmente fue del gusto de mucha gente porque Grock, a pesar de que se hizo en año y medio, y a pesar de que es de quien es, resultó ser súper interesante. Tuvo dos innovaciones muy importantes, lo que se llama el Deep Search, que es una búsqueda profunda, y hay un modo que se llama Think, que es de razonamiento. Entonces puedes usar cualquiera de las dos para poder tener una respuesta interesante. He de compartir que yo antes era súper, súper fan de ChatGPT, y casi todo lo que hago lo pruebo en diversas inteligencias. Claro. Y actualmente la que más me funciona es Grock, y tiene una cosa interesante. Entra a internet en línea, entonces puedes buscarle qué pasó hace 5 minutos y te va a dar respuestas. Eso es muy bueno.
Y además te checa en X los tweets que la gente haya escrito. Uh-huh. Que de repente el Grock te da, fulanito de tal publicó esto en X, dices... no quiero comentarios de gente que no tiene neurona, ¿no? También le tienes que decir, ponme comentarios inteligentes, Grock, ¿no? También hay que decir.
Por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que se puede esperar después del 4 de julio? Quizás el 4 de julio o quizás el día siguiente es que va a salir. Está la duda si se va a llamar 3.5, que así era al principio, pero se dice, los rumores por ahí van, como dice mi tocayo, se comenta que va a ser la versión 4. Y tiene un enfoque adicional que va a ser muy interesante para aquellos que son programadores. Va a dar unas librerías y va a dar un razonamiento y un apoyo adicional para poder hacer programas. Y va a tener algo que tienen sus competidores, que es acceso multimodal. Es decir, puedes tener texto, puedes tener video, puedes tener voz, etcétera, que es lo que se está diciendo. Esperemos que realmente sea algo interesante, porque después de lo que hemos visto con Grock 3.5, sin lugar a dudas, parecería que va a ser algo muy interesante.
Con Grock 3, ¿no? Con Grock 3.
Con Grock 3. Y se espera que esa sea una versión que llegue a competir con las nuevas versiones de ChatGPT y de Gemini. Entonces, bueno, pues ojalá que este fin de semana nos enteremos que hay algo novedoso, más funcional, y bueno, lo que siempre te dicen, más rápido, con mejor razonamiento, etcétera, etcétera. Veamos qué tal funciona esa nueva versión de Grock.
Para este asunto tengo entendido que Musk le metió $5,000 millones.
Nada más lo que le metió antes, que le metió el centro de inteligencia artificial más grande del mundo, que lo tiene allá en Nashville.
En Tennessee. Muy bien. Guillermo, Tennessee. Gracias.
Nos estamos viendo.
A ver si ya te dignas venir un día de estos, ¿no?
Claro que sí. Adiós, Guillermo.
Gracias, Hugo Páez.
Gracias, Eduardo.
Gracias, Guillermo.
Gracias,
Guillermo.
Eduardo.
Nos vamos mañana de nueva cuenta. Yo estoy aquí con el equipo a las 4 de la tarde. Sigan aquí en Fórmula con Raúl Orbañanos y los deportes y pasen. Está muy padre el clima otra vez.
Mejoró. Sí.
Está re loco el clima, caray. No, mejoró, pero muchísimo. Entonces disfruten el día, disfruten la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.